Buenas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Geopolíticas. En esta ocasión vamos a hablar de Bielorrusia, un gran desconocido. A pesar de que es un país de Europa, no se sabe mucho de él. Y en esta ocasión, para conocer un poquito mejor este país, tenemos con nosotros a Pablo González, que es periodista, investigador y actualmente está realizando una tesis doctoral en la Universidad del País Vasco sobre política internacional. Además, sabe ruso, por lo tanto, tiene acceso a las fuentes originales de los países postsoviéticos que se escriben en lengua rusa, y lo cual es toda una novedad en el mundo académico en el Estado español. Buenas, Pablo, bienvenido.
Buenas tardes.
Cuéntanos un poquito, ¿quiénes son los bielorrusos?
Los bielorrusos son los habitantes de Bielorrusia, una nación europea, una nación eslava, que lo podemos clasificar, digamos, si por su etnose son eslavos orientales, aunque con cierta influencia de estado de eslavos occidentales.
Quizás aquí es verdad que los eslavos orientales en su día estuvieron todos unidos en la Rus de Kiev, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí sí que las historias empiezan un poquito a diverger, ¿no? Y en el caso de Bielorrusia, como comentabas, a través del Gran Ducado de Lituania primero, donde básicamente se integra lo que hoy en día diríamos que son los bielorrusos, que hablarían una especie de ruteno o eslavo oriental, en un momento concreto este Gran Ducado de Lituania crea una confederación, o se confederaliza de alguna manera con Polonia, ¿no?
Sí, exactamente. Mientras que parte del territorio pertenecía a esa Rus de Kiev, a Novgorod, a lo que vendría a ser los gérmenes del Estado ruso actual, sí que es verdad que otra parte de Bielorrusia, y en ciertos momentos prácticamente todo el territorio, formó parte de este Estado, en esta unión entre Polonia y Lituania, que se llama Polonia y Lituania, pero que, bueno, que contenía más, aunque tampoco podríamos decir seguramente en esa época, como bien has dicho, de que los eslavos estuvieran tan marcados por un etnos. Sí que había ciertos idiomas, que el eslavo antiguo iba derivando, iba cogiendo formas, pero el etnos bielorruso no se forma como tal realmente hasta el siglo XIX.
Porque quizás eso es verdad que la gente no lo sabe, pero en aquellos tiempos, sobre todo en la Edad Media, y lo normal era que estos imperios y reinos se distinguiesen mucho por la religión, ¿no? Entonces, los polaco-lituanos eran católicos y, por ejemplo, el imperio ruso era ortodoxo, ¿no? Y esta distinción probablemente era más fuerte que propiamente la lingüística.
Exactamente. Incluso, quizás no es el caso tan dramático como con Bielorrusia, no, como con Ucrania, porque Ucrania sí que entró a formar parte del imperio ruso y esencialmente por el tema de la cuestión religiosa, de que los habitantes en su mayoría pertenecían a la religión cristiana ortodoxa, mientras que los polacos estaban imponiendo la religión cristiano católica. Entonces, por eso entraron. Este es un choque que también tiene cierto lugar en Bielorrusia, pero en Bielorrusia tanto este choque como en la cuestión nacional siempre han sido en una medida bastante menor que en Ucrania.
Uh-huh. Quizás también tendría que ver con que una vez que la unión polaco-lituana acaba, Bielorrusia pasa a ser parte, no toda, pero una gran parte pasa a ser imperio ruso, ¿no?
Sí, sí, es que es una de las cuestiones. Al estar tanto tiempo dentro del imperio ruso, se podría, por un lado, se podría hacer las dos vertientes, ¿no? Que se han asimilado, pero por otro lado, que simplemente o no han evolucionado o no se han sentido otro etnos. Igual que en el caso de Ucrania, tenemos dos nacionalismos ucranianos claramente opuestos, uno que se estaba formando o se formó en el Imperio Austrohúngaro y el otro que se formó en el Imperio Ruso. En el caso bielorruso, esta distinción no existió. Si bien había cierta influencia cultural de Polonia, incluso de la Polonia ocupada por el imperio zarista, nunca llegó a esos extremos, algo que se sigue notando hoy en día.
Uh-huh. En el caso ucraniano parece entonces evidente que esa distinción entre los territorios austrohúngaros y los de la Rusia zarista crean un cleavage, ¿no? Una diferenciación entre ambos territorios que no se da de forma sustancial en el caso bielorruso, que pasa a ser gran parte de ello, prácticamente toda parte de Rusia. Ya en el siglo XX, cuando con la Revolución Rusa. Hay un afloramiento de diferentes nacionalismos en ese espacio que estaba controlado por los zares. Tenemos también el caso ucraniano, pero en el caso bielorruso es verdad que hubo alguna proclamación de independencia, pero que no tuvo mucha fuerza, ¿no?
Todo ello pasó sin pena ni gloria por unos territorios devastados en aquel momento por la Primera Guerra Mundial. Después vino la revolución y volvemos al mismo tiempo. Nunca hubo ese afán, digamos, histórico de un porcentaje lo suficientemente importante de la población en proclamar un Estado soberano propio.
Quizás hubo, eso sí, un buffer Estado pequeñito, ¿no? Lo que le llamaron la Bielorrusia Central, que fue Vilnius y sus alrededores. En un principio los alemanes habían decidido que Vilnius iba a ser Lituania, a pesar de que la mayoría de la población era lo que entenderíamos hoy por bielorruso y polaca, ¿no?
Sí.
Y ahí crearon un buffer Estado que era la República Central de Bielorrusia, pero que acabó esa experiencia con la invasión por parte de los polacos, ¿no?
Sí, es que esa es un capítulo de la historia europea bastante curioso, que la guerra y los movimientos en ese territorio no acaban con el conflicto como tal. Tenemos una zona ocupada por el Imperio Alemán en ese momento, en el momento, digamos, del colapso de la Revolución Soviética, el colapso de las fuerzas zaristas, pero en ese mismo momento empiezan a aflorar otros nacionalismos y otras problemáticas, como los propios países bálticos. Pero si bien los países bálticos sí que siempre han gozado de cierta simpatía y cierta, digamos, buena relación con los alemanes, no así los polacos. Entonces, cualquier decisión que hicieran los alemanes en ese terreno, de antemano no iba a ser bienvenida por los polacos. Unos polacos que, ante todo, estaban deseando obtener su independencia tras ciento y pico años de estar divididos entre el Imperio Alemán y el Imperio Ruso. Y, por otro lado, no olvidaban de que, en un momento dado, en Rusia se habría una revancha, un intento de revancha de esos territorios. Entonces, en la creación de esos estados búferes en la zona era una, ya entonces era una política que se practicaba o se intentaba.
Pero como finalmente Polonia ocupa una serie de territorios que de alguna manera podríamos decir que estaban destinados a ser o Lituania, aunque fuesen de mayoría Bielorrusia, o Bielorrusia, ¿no? Se quedan con Vilnius, se quedan con Grodno, como se quedan también con Lviv por Ucrania, etcétera, ¿no? A partir de ese momento lo que tenemos es una República Socialista Soviética Bielorrusa, que es una de las fundadoras, ¿no?
Sí,
de la Unión Soviética.
Exactamente. Bueno, las tres repúblicas eslavas siempre han sido un eje esencial dentro de la Unión Soviética, ¿no? A ellos habría que añadirle primero la República de Zakavkazie, que después se derivaría en tres repúblicas, la Azerbaiyán, la Armenia y la Georgiana, que también siempre ha sido, pero en aquel entonces, más que nada por el protagonismo que tenían los algunos líderes soviéticos salidos de esa región, más que por el peso de esas regiones en el tema económico, cultural o incluso religioso dentro de la nueva formada Unión Soviética. Y que, por supuesto, el Asia Central en aquel entonces era un territorio que podríamos definirlo, salvando las distancias, un poco salvaje oeste, en el que seguían existiendo señores feudales, en el que seguían existiendo más que estados, pues señores feudales, señores de la guerra que tenían sus territorios, que combatían, que atacaban, sin una economía propiamente de estado establecida. Y por eso
era una gestión más colonial de la tierra, con alianzas con señores feudales.
Por supuesto. Entonces, por eso la importancia de la unión de Rusia, Bielorrusia y Ucrania es la que forma la Unión Soviética, la que después sería Unión Soviética, que, como caso curioso, las tres tenían asiento en la ONU.
Las tres tuvieron eso, ¿eh? Asiento en la ONU. Me comentabas que hay un motivo, ¿no?, por el cual.
Sí, uno de los motivos por los que alguien tan centralista como, bueno, aunque todo es discutible, como Joseph Stalin, el dirigente soviético, permitiera que esas repúblicas propias tuvieran una voz ahí, era para tener unos pocos votos de más dentro de la ONU, ya que en aquel entonces los países de la Commonwealth todos tenían su asiento y su voto. Entonces, claro, en un momento dado el Imperio Británico podía dar sensación de... te podía poner automáticamente sobre la palestra 30, 40 votos, que bueno, que Stalin a su manera pues lo compensó con los votos de las repúblicas.
Uh-huh. O sea que de esta manera Ucrania y Bielorrusia son miembros fundadores de la Organización de Naciones Unidas también. La Segunda Guerra Mundial fue muy dura en Bielorrusia también, como sí. con toda sí. la Unión Soviética, ¿no? Sí. Las consecuencias fueron una serie de, no me acuerdo exactamente qué porcentaje de la población, pero un buen alto porcentaje de la población murió.
Si cogemos por repúblicas, es la república que pagó un mayor peso en porcentaje de población. Uh-huh. No te sé decir exactamente la cifra, pero yo creo que estaba en torno al 20% de la población. Es decir, cada quinto bielorruso murió. Ajá. Cosa que entre los países creo que el que más por porcentaje perdió más fue Polonia, que no sé si no me equivoco perdió al entorno un 16% de la población. Entonces, si cogemos los estados actuales o sus herederos, Bielorrusia fue la más perjudicada. Y también en Bielorrusia fue donde se vio diferencias, porque siempre volvemos, ¿no?, al caso quizás más parecido, salvando las distancias, de Ucrania, con un nacionalismo, con ciertos sectores que buscan independencia. Si bien en Ucrania se formó unidades propias que luchaban por su independencia, no vamos a hablar hoy de ellos porque es un caso muy concreto, muy, muy extenso también y polémico, en Bielorrusia esto prácticamente no existió. Y lo que sí existió en Bielorrusia, y es famoso la República por ello y homenajean, es por los movimientos partisanos. Uh-huh. Fue la república donde más hubo de ellos. También Ayuda, que es una república con una geografía diferente a Ucrania, donde hay más terrenos llanos sin bosques, ¿no? En Bielorrusia es mucho, mucho más de bosque. También es una república donde si se estudia el caso de los guetos y la persecución contra la población judía, es el territorio donde más se defendieron y donde menos pudieron hacer en cierta medida los alemanes con este tema, porque casi todas las ciudades que tenían un gueto, que se podría llamar un gueto, que no es exactamente era eso, o combatieron o evacuaron a la población, dieron resistencia activa en cada caso, bien que por un lado sabían que lo que estaba ocurriendo ya en Polonia en aquel entonces, o bien porque también la población local no colaboraba, a diferencia de los países bálticos o de Ucrania, en la exterminación de sus vecinos judíos. Entonces
parece ser que en lo que es en la cultura política de la Bielorrusia actual tiene mucho peso lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por una parte vemos que en las familias, la mayoría de las familias tendrán gente que hayan perdido en esa gran guerra, ¿no? Y por otra parte también tenemos que en bloque Bielorrusia, siempre hay alguna excepción, pero en general en bloque, luchó contra los nazis, e incluso vemos que también en el caso de los judíos no hubo un exterminio planificado ni participaron los locales en el exterminio de los judíos, ¿no? Y que de alguna manera se involucraron en la defensa y en la lucha contra los nazis. Claro, después de esto viene la reconstrucción de Bielorrusia, que es una reconstrucción en algunos casos masiva, como en el caso de Minsk, ¿no?, donde la destrucción fue amplísima. Y también desde el punto de vista cultural vemos que desde el punto de vista de la arquitectura está muy condicionado, digamos, por esa arquitectura soviética, ¿no? De alguna manera diríamos que Bielorrusia es un país muy culturalmente muy soviético en este sentido, por estos dos elementos probablemente, ¿no? Llega el final de la Unión Soviética y hay una proclamación de independencia, que no es de independencia en el caso bielorruso, ciertamente, ¿no? Bielorrusia no proclama como tal la independencia, sino proclama su soberanía dentro de lo que es la Unión Soviética. Así que nos encontramos con que finalmente es un Estado independiente casi impulsado por Rusia y por Ucrania, que son los acicates en disolver, que sí que se disuelve, la Unión Soviética en Bielorrusia, con la participación de los tres presidentes que en teoría representaban a las tres repúblicas que crearon la Unión Soviética.
Sí, no, básicamente fue eso. Los países, más allá de, aunque Bielorrusia también lo firmó, pero realmente más allá de Ucrania y Rusia, los demás países fueron expulsados. Fueron expulsados al ser miembros de un club que ya no existía. hubo gente que no, que simplemente no se les llamó, ¿no? Los países, por ejemplo, de Asia Central. Siempre es una polémica que ha perseguido esta disolución de la URSS y, como dato anecdótico, sigue habiendo bastantes juristas en casi todas las repúblicas que han puesto quejas sobre la ilegalidad de esta disolución. Ilegalidad que fue reconocida, si no me equivoco, si no me falla la memoria, por un juzgado ruso en el 93. Bueno, 2 años ya después, cuando no se podía hacer nada. Pero técnicamente sí fue legal. Claro, Bielorrusia se encontró que formaba parte de una unión en la que se sentía bien. Era una república no de las más quizás prósperas en términos de tecnologías punteras o de economía o de turismo, etcétera, como podrían ser otras, pero sí que vivía bien, era un nivel de vida alto, unas infraestructuras.
¿En renta per cápita debía tener la que más, quitando los países bálticos?
Después de Rusia. Porque si no...
Algo similar, bueno, no había muchas diferencias, ciertamente.
Sí, y seguramente menos que Georgia también.
En renta per cápita, según parece, era el país más industrializado, o sea, la república más sí. industrializada, y la renta per cápita más alta, sin que hubiese mucha diferencia, solía ser un poquito más alta que la de Rusia, claro. Esto no quiere decir que fuese más rica, por ejemplo, que Moscú, uh-huh. que San Petersburgo, evidentemente era menos rica. Lo que pasa es que Rusia, claro, tan amplia, ¿no? Pero bueno, quizás el dato, según los años, también pueda cambiar, ¿eh? No es especialmente relevante. Lo que sí que quizás es relevante decir es que eso, que era un país industrializado y bien, como decías, muy industrializado dentro de la Unión Soviética y además relativamente próspero dentro de la Unión Soviética. Quizás antes de avanzar un poquito, sí que querría un poquito subrayar lo del tema de que declaró su soberanía y no la independencia. Que esta es una de las distinciones que a veces no se hace demasiado en Occidente. No era lo mismo proclamar la soberanía que la independencia. Cuando se proclamaba la soberanía, se buscaba un nuevo tipo de confederación con el resto de... Se suponía en aquel tiempo que iban a seguir una especie de Unión Europea, o sea, como una especie de Unión Europea, digamos, de los países postsoviéticos, que quizás ese fue el proyecto de la CEI, ¿no? La Comunidad de Estados Independientes. Y en este sentido es cierto que la independencia stricto sensu solamente la declaran los países bálticos primero, luego también Georgia, Moldavia también en algún momento, creo que también Armenia, pero la mayoría no lo hacen y desde luego Bielorrusia no lo hace. Cuando lo hace el 27 de julio es una declaración de soberanía. Y ciertamente, digamos, hasta en algunos casos podríamos decir que los países que se independizaron lo hicieron o por referéndum o porque hubo unas elecciones de tipo plebiscitario en el que la lista que abogaba por la independencia sacó mayoría. En el caso de Bielorrusia también es curioso, porque el Frente Popular Bielorruso, el que estaba a favor de la independencia, solo consiguió el 10% de los votos.
Sí, lo de Bielorrusia sí, es el caso quizás donde, por un lado, se da menos progresión nacionalista y donde, bueno, esto ya es, se sabe, todo lo vemos, y donde el cambio de la vieja generación de dirigentes comunistas a la nueva generación de dirigentes, digamos, los demócratas, pero que realmente son salidos también del mismo sistema, se da antes, ¿no? Porque recordemos que Lukashenko lleva en el poder desde una fecha tan anterior como 1994. Porque se habla mucho de Putin, que se está durando demasiado el poder, pero Putin llegó al poder por elecciones ya sin estar en funciones en el año 2000. Lukashenko lleva incluso 6 años más que Putin y ya ha declarado que va a estar más años también.
Sí, ha dicho que tiene intención de volverse a presentar. Ya entrando en los 90, ¿no? Ahí ocurre esa independencia y a partir de la independencia hay como 3 años, ¿no? En el que Bielorrusia no está claro si va a tomar un camino pues similar al de Ucrania, por ejemplo, o el camino que tomó posteriormente, ¿no? Esos 3 años... Sí que son algo más nacionalistas, digamos, ¿no?
Sí, son más nacionalistas en varios aspectos, ¿no? Se elimina el ruso como idioma oficial de Estado, cosa que volvió luego con Lukashenko, pero también pesa esa distinción que hemos hecho varias veces ya de Bielorrusia, y es que dentro de esa CEI, SNG en ruso, la Comunidad de Estados Independientes, hay un componente desde el principio bastante clave que se intenta conservar, que es el de la defensa común, que es el seguir manteniendo unas fuerzas armadas conjuntas, etcétera, etcétera. Bielorrusia es uno de los países que más ha participado en ello. Justo junto a Rusia y a Kazajstán, siempre ha estado dentro de ese escudo único en todas sus formas, condiciones, porque han ido evolucionando, tratando. Entonces, Bielorrusia, a pesar de todas estas cosas, nunca se ha salido. Al mismo tiempo, nunca ha habido unas... de las propias élites han permitido o han... o le han dado un alas al nacionalismo, no al nacionalismo propio, sino al nacionalismo en contraposición a la idea rusa. Cosa que sí que se practicó masivamente en Ucrania, se hizo bastante en algunos países de Asia Central, ¿no? En la que hubo pogromes contra la población eslava, expulsiones, etcétera, etcétera. Incluso en los países del sur del Cáucaso, en Georgia, hubo casos de estos, en Azerbaiyán.
O sea, este elemento creo que es importante subrayarlo, ¿no? Que no es una identidad creada ante, ¿no?, o contra los rusos, ¿no?
Sí, es una identidad creada, quizás sí creada de cierta manera en contraposición al nacionalismo ruso, pero que nunca ha tenido una aceptación dentro de la sociedad mínimamente grande, por decirlo así. Y nunca ha llegado al poder, nunca ha llegado a las fuerzas armadas, nunca ha llegado a los servicios de seguridad, que son al final los que en repúblicas de este tipo, sobre todo Bielorrusia, que es un país bastante relativamente pequeño, tienen bastante peso. Tiene peso en la economía también, porque no es un secreto que la gran parte de la economía, los hombres de negocio de estas repúblicas, han salido de estas élites ligadas a las fuerzas de seguridad del Estado, de una manera o de otra, a los que los propios, digamos, los institutos ilegales de la mafia siempre están ligados a los mismos elementos, al poder. Entonces, si dentro de este poder no has tenido ese nacionalismo, porque no ha llegado hasta ahí o porque en la sociedad no existen suficientes representantes, no va a estar en ningún sitio. Y eso en Bielorrusia se nota. Es decir, el bielorruso, seguramente menos a una minoría, bastante minoría, nunca se ha sentido demasiado diferente del ruso. Uh-huh. Cosa que también se puede ver, por ejemplo, en la adaptación de la lengua del bielorruso.
Uh-huh. Ciertamente, después de la caída de la Unión Soviética, esos 3 años que hemos dicho que son más nacionalistas, sin que ahí llegasen especialmente los más nacionalistas al poder, tal y como comentabas, se revierte en esos pasos tímidos, digamos, nacionalistas bielorrusos, se revierten a partir de la llegada de 1994 de Lukashenko, ¿no?, que gana las primeras elecciones presidenciales como tal, del Estado ya independiente.
Sí.
Y a partir de ese momento comentabas que el bielorruso vuelve a ser el ruso vuelve a ser lengua oficial también, segunda lengua oficial, y de alguna manera empieza a ser hegemónico otra vez. También aquí llama la atención que a partir de la llegada de Lukashenko, los mejores datos económicos de todo el espacio postsoviético son los bielorrusos.
Sí, Lukashenko ante todo se posiciona, sobre todo desde ahora, ¿no?, desde la distancia que lo vemos, se posiciona como un gran organizador, como un... él viene, estudió, si no me equivoco, estudió para ser un dirigente de un kolhoz, ¿no?, por así decirlo, el chiste que se hace sobre él, ¿no? Entonces, que él dirige al final su estado como un kolhoz, ¿no? Lo hace, y sí que obtiene unos buenos resultados, pero yo diría que más que Lukashenko obtiene unos buenos resultados, es que sus resultados son buenos comparados con los vecinos. Uh-huh. Es decir, que no permite una caída tan brutal de la economía de su república. Cosa que sí permitieron. No se combate más la corrupción, se combate más la privatización de los activos del Estado, cosa que en Rusia son precisamente esa privatización es la que trae todos estos oligarcas, ¿no? Unas fábricas enormes, unos complejos industriales, permite la expresión, de la hostia, construidos con dinero de todos los ciudadanos soviéticos, de repente, de la noche a la mañana, pasan a pertenecerle a unos pocos hombres que obtienen todos los beneficios de esas empresas, que esas empresas siguen nutriéndose del subsuelo del país, es decir, sigue obteniendo el níquel, oro, gas, petróleo, etcétera. Todo esto es lo que Lukashenko no permite en Bielorrusia. Tampoco es que haya tanto, ¿no?, que explotar en Bielorrusia, porque es un estado más pequeño, es un estado más pobre en lo que vendría a ser, por ejemplo, los productos energéticos, pero aún así vemos en los casos de otras repúblicas en los que sí que hay una caída, una transformación. Lukashenko no permite esta caída. Tampoco permite una transformación demasiado grande a un mercado capitalista puro. No, el Estado sigue manteniendo un gran peso.
Sí, esto parece que es un elemento clave para entender por qué no cae tanto. Digamos, el sistema soviético se transforma en Bielorrusia, pero sigue manteniendo un peso importante el sector público. E incluso se mantienen en los coljos también, ¿eh? Las cooperativas agrarias, que vienen a dar más o menos trabajo al 10% de la población. En este sentido, sí que es la primera república que recupera el Producto Interior Bruto que tenía a principios del siglo XXI. Es la primera en recuperar el poder adquisitivo también de su población. Y, por lo tanto, en ciencia política muchas veces se ha estudiado como un caso desviado de las teorías de la modernización. Cuando se dice que un país, contra más rico es, más probabilidades hay de que conlleve o que llegue a un sistema democrático, justo veíamos que en los países postsoviéticos, en los europeos al menos, es más complicado si entramos con los asiáticos, se observaba que entre los países que tenían una mejor performance económica, quitando los bálticos, estaban Bielorrusia, y probablemente tenía la peor performance desde el punto de vista democrático, ¿no?
Por supuesto.
Entonces llama un poco esta la atención.
Son los años de Lukashenko como el último dictador de Europa.
Exacto. Así se lo conocían en la Unión Europea, ¿no?
Sí, son los años de sanciones, son los años de Bielorrusia yéndose del Consejo de Europa. Que no hay que confundirlo con el Consejo Europeo, que es un organismo de la Unión Europea. El Consejo de Europa es un organismo internacional que están ahora 47 países, si no me falla la memoria.
Observador Bielorrusia. Todos los países europeos, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Los que no son europeos, pero que están en Medio Oriente y se consideran europeos, como los bálticos. Uy, los bálticos, los caucásicos.
Sí, Bielorrusia. Y Bielorrusia no está por una clave, que es que no se permite estar en ese consejo como miembro si sigue activa en tu país la pena de muerte. Cosa que en Bielorrusia sigue activa la pena de muerte. Esto es uno de los, quizás la gente no lo sabe, y en la nación, incluso si lo visitas, es un país bastante amable, moderno, en el sentido que podemos entender nosotros, ¿no? No parece, digamos, una Corea del Norte o algo así, pero en Bielorrusia sigue activa la pena de muerte.
De hecho, en la OSCE, Bielorrusia y Estados Unidos son los únicos países que mantienen la pena de muerte. Hablábamos de que, bueno, desde el punto de vista económico, relativamente lo ha hecho bien, como decía, sobre todo en comparación al resto de países postsoviéticos. Desde luego, el estándar de vida y el estado de las ciudades, una vez que se visita Bielorrusia, es impresionante la diferencia con otros países postsoviéticos, ¿no? Uh-huh. Y el orden y la limpieza, es verdad que hay muchas, todavía quedan leyes contra los maleantes, ¿no?, de la época soviética, que están vigentes seguramente para que los alcohólicos, por ejemplo, no estén por las calles y tal. Pero sí que es verdad que han guardado muchas tradiciones de la época soviética, las mañanas ver a los niños hacer gimnasia ya antes de ir al colegio, de forma organizada o en la entrada al colegio. Es verdad que hay muchos elementos soviéticos que perduran, como no ocurre en otras repúblicas, y que da una sensación de orden que no dan otros países, y por otra parte de un cierto bienestar económico, ¿no? Desde, digamos, una clase media baja o así, pero bastante generalizada.
Y claro, mucha gente se pregunta cómo es posible esto, ¿no? Tenemos el colapso de la Unión Soviética por todas partes, Rusia, Ucrania, las repúblicas que caen, pero Bielorrusia, pues en un momento dado dicen, sí, vale, no seremos muy ricos, pero no somos pobres, no tenemos esos problemas sociales que tienen otros sitios, y no tienen otros problemas de esa transformación, de ese paso de un mercado controlado por el Estado a un mercado capitalista. Bielorrusia lo consigue también, aparte de esto que hemos dicho antes, de controlar más con mano dura a los nuevos empresarios, lo consigue mediante un juego lícito, pero que se le está acabando, eso ya lo hablaremos después, que es el de utilizar sus relaciones preferenciales con Rusia en beneficio propio. Porque Lukashenko, también de Lukashenko podemos hablar de diferentes etapas suyas, y su primera etapa, la que también le trajo más sanciones y ese sobrenombre que hemos mencionado, el último dictador de Europa, es que Lukashenko ve claro que él lo que aboga es por una unión con Rusia. Entonces, él, lo de esto de la separación de la URSS, no le parece lógico, bien, etcétera, etcétera. Entonces, él empieza negociaciones que derivan en el 97, 3 años después de la firma del de que se proclamara presidente, la firma de un acuerdo del Estado de la unión entre Rusia y Bielorrusia, no Soyuz de Gospodarstva, el Estado unido. Y durante toda esta época, Rusia, ya que se firma el acuerdo que establece una unión paulatina entre los dos estados, un acuerdo que hasta ahora se ha cumplido desde el 97, pues 10%, poquito. Pero Bielorrusia goza de unos precios rusos para muchísimas materias, sobre todo gas y petróleo.
Uh-huh. Es país de paso también, que cobra.
También es país de paso, pero sobre todo tiene precios interiores de Rusia. Y son precios, en muchos casos, que lo que hoy en día serían subvencionados. Es decir, si hay una, por ejemplo, una región de Rusia que no se puede permitir los precios de mercado para el gas, para la calefacción, el Estado subvenciona esos precios. Y Bielorrusia obtiene la misma subvención para el gas que compra. O por lo menos lo obtenía hasta no hace mucho, que han empezado a subir las cosas. ¿Bielorrusia utiliza todo este gas? No. Parte de este gas se revende al mercado europeo a precios europeos. Uh-huh. Pasa algo parecido con el petróleo, que quizás incluso sea más escandaloso. Se compra, Bielorrusia compra una X cantidades de petróleo que trata o no trata en su territorio, hay diferentes fórmulas, y después se supone que lo utiliza, pero se han hecho ya muchísimos cálculos en que demuestran que no hay tanto transporte ni tanta infraestructura para utilizar todo ese petróleo ahí, o sus derivados luego, gasolina, etcétera, tal. Todo esto lo revende. Entonces, llegamos a casos tan, podríamos decir, un poco surrealistas, por poner un ejemplo. Y es que en el año 2014, en verano, mientras existe el conflicto del Donbass, en el que esta región rebelde, apoyada claramente por Rusia, está combatiendo contra el ejército ucraniano obtiene el diésel para sus tanques comprándolo en Bielorrusia a precios de bastante inferiores a los precios, digamos, internacionales, porque en ese momento Rusia no se lo vende. Pero Rusia sí sigue suministrando a Bielorrusia.
Uh-huh. Aquí creo que ya hemos llegado a un elemento central a la hora de entender Bielorrusia, ¿no? Como un país que trata de obtener ventajas tanto de Rusia como también, cuando puede, de la Unión Europea, ¿no? Porque, digamos, es un espacio de lucha geopolítica. Ciertamente sí. Todos sus lazos históricos, culturales, económicos, son mucho más densos con Rusia, pero digamos que, como tú bien comentabas, su situación económica fue muy buena desde el punto de vista relativo comparado al resto de países postsoviéticos hasta más o menos en el 2008, ¿no? A pesar de las sanciones que también tuvo a nivel internacional, a pesar de que Estados Unidos creó incluso una ley para Bielorrusia, para atacar a Bielorrusia económicamente y para apoyar a la oposición bielorrusa. En el 2008 tiene una crisis económica muy dura, tiene que ir a rescatarlo el FMI, y a partir de ese momento es verdad que ya su performance económico respecto al resto de países postsoviéticos ya no es tan bueno, empieza a sufrir, y ya la orientación que comentabas, esta de Lukashenko, que era más hacia una unión con Rusia, porque de ahí sacaba muchos beneficios, empieza a diversificar, ¿no?, su posición geopolítica, y empieza a tratar de sacar también de la Unión Europea, ¿no?
Exacto. Es un terreno en el que en el que hay diferentes actores que están luchando. Bueno, recordemos el memorándum de Budapest, del que tanto se habla en el caso de Ucrania. Bielorrusia también lo firma. Bielorrusia, en un momento dado, saca las armas nucleares de su territorio. Entonces queda un estado o buffer que no queda, digamos, sin atención durante mucho tiempo. La Unión Europea desarrolla el plan para los países del este. Estados Unidos tiene su propia política y Rusia tiene su propia política. Todo esto se mezcla en el caso de, en el caso bielorruso. Hasta 2006 hay una oposición enorme a Lukashenko, ¿no? El último gran dictador. Después existe, ocurre la crisis del la crisis que hablabas tú del, en el 2008. También ocurre que los intentos que le hacen a Lukashenko de Maidán, 2006 y 2010, fracasan. No.
Hay que tener en cuenta que eso es la época de las revoluciones de colores.
Sí.
Y que hay una cantidad de dinero que viene de Estados Unidos y de los países occidentales, pero especialmente de Estados Unidos, para fomentar esos cambios de régimen en los países postsoviéticos, ¿no?
Exacto, exacto. Y en el caso de Bielorrusia, todos fracasan. Pero todos fracasan de maneras estrepitosas, en los que los digamos los servicios de seguridad a la soviética de Lukashenko funcionan estupendamente. Cazan a los activistas que llegan de diferentes países, de diferentes ciudades a Minsk y alrededores, y entonces a la que normalmente en una o dos noches máximo los tienen arrestados, deportados, detenidos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que no pasa en otros sitios. Entonces, por un lado, se dan cuenta que Bielorrusia, así a las bravas, revolución de colores, no va a ser posible. Por otro lado, las sanciones, la crisis del 2008 abre nuevas perspectivas, como bien has comentado, que la economía bielorrusa ya no es tan, digamos, tan metálica, impenetrable como podría parecer, porque Rusia cada vez está más cerca de unas relaciones simplemente de mercado con ellos, porque llevan ya, como hemos dicho, desde el 97 negociando este Estado de la Unión, pero que sin avanzar prácticamente, con lo cual los rusos en un momento dado tienen paciencia, pero tampoco son tontos en este caso y se dan cuenta de que les están utilizando. Y, por otro lado, también tenemos a una Unión Europea más comprensible con Lukashenko, porque se están dando cuenta que su política para los países del este está fracasando. Todo el Eastern Partnership no está dando dividendos, en la que en las diferentes conferencias internacionales se presenta como Moldavia, como una success story, como una historia de éxito, pero todos podemos mirar los datos económicos y sociales de Moldavia, ¿no? Y de la del terrible éxodo que viven sus habitantes una vez que les han quitado el visado con la Unión Europea, y la dependencia del mercado de las divisas que les mandan estos familiares de vuelta al país, o como unas sanciones bastante limitadas de Rusia a los productos alimenticios y especialmente a la fruta y al vino moldavo les hacen un daño terrible. Entonces, con todo este panorama, toda esta perspectiva, y viendo que Rusia se está volviendo un jugador mucho más agresivo, 2008 también, aparte de crisis, tenemos la guerra de Georgia, en la que Rusia le arrebata de hecho o ayuda a los sublevados de Osetia y Abjasia, cada uno que lo interprete como quiera, a estos territorios, a Georgia, o ayuda a independizarse, incluso reconociendo su independencia en muy poco tiempo, caso que es muy curioso. Pero en ese mismo momento, Lukashenko, a pesar de apoyar a Rusia en casi todas las cuestiones, no reconoce la independencia ni de Osetia ni de Abjasia. Uh-huh. Es decir, Lukashenko muestra en política internacional una identidad propia y un cierto carácter, cosa que en ese momento en Rusia, en 2008, 2009, 2010, se trató de una manera casi como una traición.
Cierto, porque a partir de 2008 empezamos a ver a nivel internacional un actor que juega más fuerte, que es Rusia, y a partir de ahí se puede distinguir mucho mejor los posicionamientos de Bielorrusia y los de Rusia. Los de Bielorrusia siempre diciendo que es miembro de los países no alineados y que, bueno, trata de no alinearse, pero ciertamente los casos que comentabas de Abjasia y Osetia pues son ejemplos que realmente van a servir para entender lo que luego pasó ya en el 2014, ¿no? Que con la crisis ucraniana y con el caso de Crimea y el Donbass, ahí prácticamente se podría decir que incluso Bielorrusia toma partido por Ucrania.
En cierta medida, como hemos comentado, por ejemplo, lo suministrando combustible a Ucrania para su ejército, suministrando piezas de repuesto que de otra manera no podían obtener, que en muchos casos no eran ni siquiera producidas en Bielorrusia, eran compradas en Rusia, como supuestamente para las necesidades del ejército bielorruso, y se iban a Ucrania. Entonces, claro, todo esto son actos de enemistad absoluta. Y por eso en esa época
no parece claro que esa democratización sea posible en un patio trasero de Rusia, ¿no?
Exacto. Entonces Lukashenko tampoco tiene vías de escape. No, ningún país europeo mínimamente lo va a acoger por su historial. No creo que Lukashenko se vea viviendo en Cuba o en Venezuela. Entonces, este es un elemento. Después, el siguiente elemento, quizás que en Rusia le puedan permitir algo. Y entonces tenemos, este es el otro gran, ¿no? Ya saliéndose, que es la coyuntura. La coyuntura dice que Rusia, tenemos un Putin que teóricamente se tiene que ir del poder en 2024, cuando acaba su segundo mandato, no ha hecho cuatro, no, dos y dos. Entonces, se habla que una de las vías para no cambiar la Constitución, cosa que él nunca ha querido hacer por aquello de que no le llamen dictador o algo así, es que formar un nuevo Estado en el que Putin pueda ascender de presidente de Rusia a presidente de esta Unión Ruso-Bielorrusa. Un caso en el que Lukashenko, una figura siempre popular entre los ciudadanos de a pie de Rusia, Ucrania o Bielorrusia, podría tener un papel como ministro, viceprimer ministro, incluso como primer ministro, siempre por debajo de Putin. Entonces, es muy teórico, pero vamos, que podría tener ciertas perspectivas. Y si no, como mínimo, un retiro dorado con unas garantías de que nadie te va a tocar, como le pasó, por ejemplo, a Boris Yeltsin, o tienen ahora Yanukovych, el expresidente de Ucrania en Rusia. Entonces, esas garantías de garantía de seguridad personal. Y aparte de eso, Rusia obtendría un territorio más. Uh-huh. Obtendría un territorio más con todas las reglas. Porque si bien hoy en día los militares rusos están presentes, pero no hay tantas bases permanentes, hay ciertas limitaciones, etcétera, etcétera, entonces todo esto se quitaría. Es una unión que sería positiva, y seguramente desde el punto de vista económico para los bielorrusos, porque obtendrían mayores pensiones, mejores servicios, etcétera, pero a cambio de perder ciertas libertades.
Libertades y probablemente temas de estado de bienestar también, ¿no? Donde es más denso, algo más denso en Bielorrusia, aunque es verdad que en los últimos años también ha ido deteriorándose. Y, en cambio, el de Rusia ha ido reforzándose. Entonces, es verdad que hay como una línea de acompasamiento entre ambos que quizás no haga mucha diferencia. De todas maneras, si pensamos en el caso de Lukashenko, que es lo que estábamos hablando, Lukashenko ahora se va a presentar a las elecciones. En el 2020 habrá elecciones antes del 30 de agosto, última fecha es el 30 de agosto, y en principio parece que, bueno, las ganará, porque el sistema político bielorruso es un sistema presidencialista un poco sui generis, ¿no?
Sí, no. En las últimas elecciones se presentó contra él, la mayor candidata opositora era Tatiana Kratkiewicz, una joven bielorrusa de 30 y algo años, casada, con dos hijos, muy maja ella, pero realmente posibilidades tenía cero. Y esto es algo que se va a volver a repetir. Es un coljós personal de Lukashenko. Ahí no ocurre ni pasa nada sin que Lukashenko le dé el visto bueno. Entonces, si se presenta, ganará.
Quizás aquí lo que habría que explicar es que el sistema bielorruso es un sistema presidencialista sobre el papel, digamos, democrático, pero tiene algunas trampas, ¿no? Evidentemente, como decías, está todo aquello que no está relacionado con las elecciones, que es el control sobre medios de comunicación, control del servicio de seguridad, los aparatos represivos del Estado, etcétera, que están a su servicio. Y por otra parte, es un sistema que está construido de una manera bastante soviética en este sentido. Las elecciones son en distritos uninominales, es decir, mayoritarias, en las que se presentan pocos partidos y normalmente no son muy competitivos, ¿no? O sea, tenemos quizás el Partido Comunista, el Partido Agrario, no sé, creo que se llama el Partido Agrario, sí. o de los agricultores, no recuerdo ahora mismo, pero bueno, que más allá de algunos partidos que hay, algún partido socialista creo que también hay, ¿no? Pero en general son candidatos independientes, ¿no?
Uno nacionalista muy minoritario también.
Pero en general son candidatos independientes.
Sí, es que también tenemos que entender esos sistemas. Esos sistemas, para entenderlo mejor, vamos a seguir, por ejemplo, qué es lo que sucede con el voto cuando lo depositamos. En el caso bielorruso, el voto cuando lo depositamos se va a unas urnas que al final de la jornada contarán varias personas de todos los partidos. Si el partido o el candidato no está registrado, no hay un observador, digamos, independiente que pueda estar ahí. Sí, teóricamente puede estar observadores en algún momento, pero si están observadores en algún momento, ya lo cambiaremos los votos en otro momento. Si hay alguien muy, muy opositor y muy, muy dispar, siempre se le pueden mirar cómo impedirle controlar bien el proceso. Incluso si han controlado bien el proceso y no permite ninguna falsificación, se tiene que firmar un acta. Ese acta se va al Comité Central. Ese acta incluso se puede lo pueden firmar, pero una vez que se va a enviar, se puede enviar otro. Si todo esto, digamos, si todo este esquema sale a la luz, se tendría que hacer un recuento de los votos. Un recuento de los votos que están guardados físicamente. Un recuento que solamente nadie vaya a hacer, y los que lo vayan a hacer serán los miembros del Comité Electoral Central, que ya está controlado por el Estado. Es decir, no hay lugar a sorpresa. Y estos son a grandes rasgos, se podría decir. De...
Tampoco, realmente yo, independientemente de que, claro, está totalmente controlado por sus acólitos, pero más allá de eso, realmente a veces se hace difícil entender que las estructuras de competición hacen que sistemas como el que él mismo se ha autodenominado, ¿no? Que es como una forma de gobierno autoritaria, como una democracia autoritaria, no hace falta hacer que haya mucha corrupción, ni hace falta que haya mucho fraude electoral, y con 1% puedes cambiar muchísimo. Entonces, con que puedas modificar, como tú bien decías, un pequeño porcentaje, vas asegurando que candidatos independientes que son afines a Lukashenko obtengan la representación, y que sea una representación amplísima, ¿no?
Pero, y todo eso después de que los medios de comunicación hayan ignorado a los opositores, etcétera, exacto, etcétera, etcétera, que los opositores se les haya puesto trabas legales en cada punto, administrativas en cada punto. Es un sistema en el que no da lugar a sorpresas, porque simplemente no va a haber. Incluso es posible que las elecciones sean de verdad libres una vez que han limpiado las listas. Es que no hay para formar nada. Y los que entren son unos pocos, pues para tenerlos, para siempre poder decir en una reunión internacional, pues si nosotros tenemos aquí variedad, si yo tengo aquí en el Parlamento de todo.
Bueno, un Parlamento de todo en el que los partidos políticos están muy poquito representados. El primer partido es el Partido Comunista, pero tiene muy, muy pocos representantes. Sobre 110 diputados que tienen la Cámara Baja, y creo que son 64, no sé, de memoria hablo, la Cámara Alta, que también tiene una Cámara Alta, a mayor número de instituciones, más difícil que puedas cambiar, ¿no?, las políticas que dirige Lukashenko. En este sentido, es un sistema presidencialista con sistema mayoritario, como decíamos, en las elecciones, que asegura que, de alguna manera, caciques locales o caciques de fábricas o lo que sea, puedan controlar el resultado electoral vía clientelismos varios. Sí. Y bueno, luego ya no sabemos si fuese...
No, es sido un decretazo presidencial en un país como Bielorrusia, en el que es el dirigente número uno, el jefe de Estado Mayor, etcétera, etcétera, todo es una persona, bueno, el jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Mayor, no hay margen de maniobra. Además, es un país, recordemos que es un país de 9.5 aproximadamente millones de habitantes, uh-huh, en el que el componente del Estado, de los funcionarios, ya sean civiles o militares, es muy alto.
De alguna manera, por resumirlo, ¿no?, es el aparato, es verdad, de la Unión Soviética sigue vigente. Es una maquinaria que está bien engrasada en Bielorrusia, y pueden y celebran elecciones más o menos formales, y a veces la OSCE, o casi siempre la OSCE, dice que hay fraude, pero haya fraude o no propiamente en la elección, es más el control del poder lo que te asegura ganar. Sí. Que unas elecciones realmente competitivas, que no las hay. Exacto. Precisamente por no por la estructura de competición, sino por quién ostenta el poder y cómo se ejerce. Quizás aquí lo podemos dejar, Pablo, no sé si quieres añadir algo más, porque sobre elecciones ha habido recientemente elecciones parlamentarias. Y para terminar el programa de hoy, José Miguel González, desde Budapest, analista de política internacional, nos va a hacer un resumen de cómo han ido estas elecciones y cómo ha quedado la representación. Antes de despedirnos, si quieres añadir algo más sobre Bielorrusia.
No, yo con este interesante análisis que vamos a escuchar ahora, con ello nos quedamos.
Nos quedamos entonces con el análisis y con la incógnita que nos ha quedado ahí, ¿no? Bielorrusia, ¿cómo acabará Lukashenko? ¿Si acabará en el poder o en un retiro en Rusia? ¿Y si Rusia tendrá suficiente fuerza para apretar las clavijas a Bielorrusia y volverla a traer a su esfera? ¿O si Bielorrusia emprenderá algún tipo de emancipación de Rusia hacia la Unión Europea?
Poco probable esto último.
Esto muy poco probable, pero bueno, las dos hipótesis. Sí, realmente sí. Incluso a, y aquí nos extendemos un momentito, pero creo que realmente incluso a la Unión Europea, según como lo piensa, y de ahí que ahora ya no es el último dictador de Europa y hay unas relaciones que circulan, hay relaciones con sí. Lukashenko, es que realmente si no estuviese Lukashenko, Rusia ha impulsado partidos más prorrusos en zonas conflictivas como Moldavia, uh-huh. en el que en su día había un partido comunista que se podría considerar prorruso pero suave, sí. también con interés nacional moldavo, sí. y ahora el Partido Socialista de Moldavia es claramente prorruso con interés.
Sí, si Voronin era pro Moscú, Dodon ahora es
exacto.
casi habitante de.
Exacto. Entonces, me da la sensación que en el caso bielorruso, en ausencia de Lukashenko, el Kremlin tendría opciones de impulsar opciones mucho más netamente y claramente prorrusas que la que está representando.
Yo es que en el caso de si no estuviera Lukashenko, yo creo que harían un Anschluss de la noche a la mañana, cambiando las banderas, la gente se despertaría. Y lo más increíble es que a mí me da que no pasaría gran cosa. En Bielorrusia no.
Por eso mismo creo que, como tú bien decías, parece poco probable el tema de que vayan a acercarse a la Unión Europea. Y quien más se podría acercar a la Unión Europea es Lukashenko, que es como estamos viéndolo.
Vamos a ver cómo Moscú, qué le ofrece Moscú y cómo lo trae a su esto.
De todas maneras, la predicción para el año que viene en las elecciones es que no habrá revolución de color con las elecciones, ¿no?
Revolución de pues como no la organice Moscú, mira, que eso sería una nueva. Ah, una sí, revolución sí. de la que no les ha salido en Montenegro, a ver si en Bielorrusia.
Bueno, muchas gracias, Pablo, por esta entrevista y te esperamos en algún otro programa, sobre todo para hablar de los países de Europa Central y del Este y del espacio postsoviético, ¿no?
Exacto.
Pues muy bien, os dejamos con la columna de José Miguel González, como os decíamos, que nos va a hacer un análisis de las últimas elecciones parlamentarias en Bielorrusia. Hasta la siguiente.
Hola, buenas. Saludos desde Budapest. En esta ocasión no voy a hablar de Hungría, sino de Bielorrusia, porque ha habido elecciones. El 17 de noviembre de este año, el 2019, han tenido lugar elecciones al Palacio de Representantes de la Asamblea Nacional, que es el Parlamento de Bielorrusia. Había 7 millones, unos 7 millones más o menos de personas con derecho a voto, de los cuales el 77,4% lo han ejercido. Este porcentaje es relativamente alto y ha sido incluso mayor que el de las elecciones de 2016, donde la participación no llegó al 75%, no rondó el 75%, pero no llegó. Bien, el Palacio de Representantes de la Asamblea Nacional está dividido en 110 escaños que se eligen de acuerdo a distritos unipersonales. Es decir, que el país está dividido en 110 distritos electorales, cada uno de los cuales tiene un representante en el Parlamento, y para ganar este escaño, el candidato tiene que ser, lo gana el candidato más votado a una vuelta. No necesita mayoría absoluta, ni hay dos vueltas ni nada, simplemente simple, con mayoría simple. Bien, una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la mayoría de los diputados, tradicionalmente la mayoría de los diputados del Parlamento bielorruso, son gente sin partido. No diría independientes porque la mayoría sí que se presentan a través de una organización de apoyo a Lukashenko, pero son sin partido. En este caso, el porcentaje de votos que han ido al candidato sin partido ha sido el 60,3% y que ha sido un poco inferior a otras elecciones anteriores. Es decir, este año el 40, más o menos el 40% de la población, de población con derecho a voto ha votado a partidos políticos, es un porcentaje un poco superior. Hay que tener en cuenta que en estas elecciones ninguno de los candidatos sin partido era anti-Lukashenko, todos eran pro-Lukashenko. Alguna vez ha habido algún candidato anti-Lukashenko en otras ocasiones, pero en este caso candidatos había, pero ninguno ha conseguido el escaño. Otra cosa que hay que tener en cuenta antes de empezar a hablar de los partidos políticos es que hay una opción que es contra todos. Es una opción muy habitual en Bielorrusia, en Belarus, y en este caso, en estas elecciones, el 8,5% de los votantes han elegido esta opción, que es un porcentaje inferior al de otros años. Por ejemplo, en el 2016 fue el 9,6%, casi casi el 10%, y este año ha bajado un poco. Bien, respecto a los partidos políticos, se presentaban 12 partidos políticos en estas elecciones. Había partidos pro Lukashenko y partidos anti Lukashenko. Hay que tener en cuenta que este es un elemento fundamental en la política bielorrusa, es decir, un elemento diferencial entre los diferentes partidos es su postura respecto al presidente Lukashenko. Hay partidos pro Lukashenko, partidos anti Lukashenko. Y en este caso se podían presentar a las elecciones perfectamente los partidos anti Lukashenko, aunque no han tenido unos resultados especialmente brillantes, por así decir. Bueno, vamos a hablar de los resultados un poco de los partidos políticos. El partido más votado ha sido el Partido Comunista de Belarús, que ha conseguido el 10,62% de los votos, lo que se ha traducido en 12 escaños, en 11 escaños, perdón. 11 escaños, por cierto, de los cuales 6 son mujeres. Este Partido Comunista de Belarús es pro-Lukashenko y es tradicionalmente el partido más fuerte. Estos resultados son bastante buenos para el partido. Han subido 3 escaños respecto a las elecciones anteriores y, de hecho, ha conseguido sus mejores resultados desde 1995. En 1995 consiguió resultados mucho mejores, entonces era todavía un gran partido, un partido muy fuerte. Consiguió 44 escaños, pero desde entonces pues suele conseguir 7-8 escaños más o menos, y este año ha subido a 11. Es un resultado bastante bueno. Como digo, es pro-Lukashenko y, de hecho, están en el gobierno. El ministro de Educación, por ejemplo, es el ex líder del Partido Comunista, Igor Karpenko. Bien, el segundo partido más votado ha sido el Partido Republicano del Trabajo y la Justicia, que ha conseguido el 6,75% de los votos, lo que se ha traducido en 6 escaños. También ha subido bastante, ha subido 3 escaños. Es un partido de carácter socialdemócrata y también partidario de Lukashenko. Hay una peculiaridad también en Belarus respecto a los partidos políticos, y es que la mayoría, y es que muchos, bueno, muchos de estos partidos son, digamos, partidos gemelos o tienen hermanos en partidos hermanos en Rusia. Por ejemplo, es el caso del Partido Comunista que he comentado antes, y también es, por ejemplo, el Partido Republicano este del Trabajo también tiene su partido en Rusia. Es el referente de Rusia Justa, que es un partido socialdemócrata bastante importante en Rusia. Bien, siguiendo con los resultados, el tercer partido más votado ha sido el Partido Liberal Demócrata, que podríamos considerar derecha populista, con el 5,36% de los votos y un escaño. Un escaño que se ha llevado a su líder, Oleg Gaidukevich. Hay que tener este partido, ya que he comentado antes los partidos que tienen referente en Rusia o que tienen partidos gemelos en Rusia, este también lo tiene, y de hecho es el partido de Zhirinovsky. El partido homónimo de Zhirinovsky también es el partido hermano de este. Respecto a si es pro-Lukashenko o anti-Lukashenko, esto no está tan claro en el caso de este partido. Este partido se presenta como oposición moderada o como, digamos, oposición constructiva, ¿no?, a Lukashenko. En otras elecciones presidenciales, por ejemplo, han presentado candidato alternativo a Lukashenko, es decir, no votaban por Lukashenko, sino por su propio candidato. También ha habido algún proceso electoral que lo han boicoteado por considerar que era un circo. De todas formas, la oposición proeuropeísta liberal considera que son realmente partido pro Lukashenko. Pero bueno, es una opinión muy radical. Yo creo que el hecho de que hayan presentado candidatos independientes, candidatos alternativos, ya creo que quiere decir algo. Bueno, volviendo a los partidos, estos son los partidos más importantes, los que han conseguido bastante más votos que los demás. Los demás ya han conseguido muy pocos votos, aunque hay algunos que han conseguido escaño por las peculiaridades del sistema electoral bielorruso, ¿no? Si en un distrito un partido es muy fuerte, puede conseguir escaño, aunque el resto del país no consiga nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha habido todavía un Partido Patriota Bielorruso, que ha conseguido 1,43% de los votos y se ha traducido en 2 escaños. Este es un partido de izquierda, también pro-Lukashenko, y de hecho es un partido casi hermano del Partido Comunista, se considera amigo del Partido Comunista. Y ha habido también otro partido pequeño, el Partido Agrario, que ha conseguido el 0,9% de los votos y que también ha conseguido un escaño por lo mismo, ¿no? Y en un distrito ha conseguido muchos votos, en el resto no. Luego hay un montón de partidos pequeños que han conseguido, pues eso, 1%, 1,5% de votos, etcétera. Muchos de ellos son anti-Lukashenko, ¿no? Por anti-Lukashenko, pero no han conseguido escaño. Por ejemplo, el Partido Socialdemócrata Gramada, que ha conseguido pues el 1,6%, o el Frente Popular, el Partido Frente Popular Bielorruso, que es un partido anti-Lukashenko vinculado al Partido Popular Europeo, y tampoco ha conseguido escaño, naturalmente. Hay también otro partido, el Partido Civil Unido, que ha conseguido también 1,4%. Este partido opositor a Lukashenko antes sí tenía un escaño en el Parlamento, ahora lo ha perdido. Y bueno, luego por comentar alguna curiosidad, también tenemos al partido de izquierdas Mundo Justo, que es el referente de Izquierda Unida Europea, que es anti-Lukashenko, el antiguo partido bielorruso de comunistas, y ha conseguido el 0,7%, también se ha quedado sin tampoco ha conseguido ningún diputado. Y luego, por último, también otra última curiosidad es que el partido del expresidente, el primer presidente de la Bielorrusia independiente y también del último periodo de la época soviética, Stanislav Shushkevich, su partido, la Asamblea Socialdemócrata Bielorrusa Gramada, pues no ha conseguido muchos votos, 0,44%, y naturalmente no tiene ningún escaño. Bueno, básicamente estos son los resultados, así comentados un poco por encima. Bueno, un saludo desde Budapest y hasta otra ocasión.